avanza la tarde y ya es el momento de encontrarnos con nuestro querido amigo José Parra para hablar de cine. Como todas las semanas, llegamos al momento del cine, porque aunque las salas estén todavía cerradas en nuestro país, la gran mayoría, no todas tendríamos que decir a estas alturas, hay cine que se está mostrando por las plataformas de streaming, no solo las más tradicionales, sino que todas las nuevas plataformas de streaming que han ido apareciendo. Hoy saludamos a José entonces para hablar sobre una entrega, un estreno de Netflix que se llama El Juicio de los Siete de Chicago, de Aaron Sorkin. ¿Cómo estás, José? Bienvenido.
Hola, Richard. Bien, ¿y tú?
Bien, feliz nuevamente de encontrarme contigo en la función Bermú en esta semana post plebiscito. ¿Cómo te fue con el plebiscito? ¿Estás ya tanteando el terreno para tirarte a constituyente también, José Parra?
Estoy viendo todo bien el domingo pasado. Una fiesta de la democracia. Estoy viendo ahí dónde puedo moverme para tener mejor votación en caso de lanzarme. Todavía no estoy seguro, estoy esperando que las masas proclamen mi nombre.
Oye, pero el desfile de candidaturas es una cuestión impresionante. Es como ya deporte de redes sociales levantar candidatos, ¿eh? Hasta el niño poeta lo están tirando.
Sí, y también han aparecido los escépticos y los que piensan que la Constitución es algo tan importante que solamente doctores en derecho pueden participar. Así que tenemos de todo. Ahí vi al compadre Moncho diciendo que la tía Pikachu no podía ser una constituyente porque era una cosa muy seria, y me parece raro que alguien que le dicen compadre Moncho tenga esa capacidad para decir quién es serio o no.
Bien, José, vamos al cine entonces, vamos a lo nuestro. Antes de ir al tema directo de la semana, como siempre, José, yo tengo aquí mis papitas cinematográficas para ir comentándolas contigo, cuestiones que me llaman la atención en la semana. Y me llamó mucho la atención el impacto que ha tenido rápidamente el anuncio de la película Matar a Pinochet. Bueno, el título es tremendo, con Daniela Ramírez y Cristian Carvajal. Se fijó su preestreno ya. Te vi, José, en Twitter compartiendo además un afiche increíble, espectacular. ¿Promete esta película?
Sí, el afiche de Nico Bascuñán, un ilustrador chileno. La verdad me sorprendió mucho cuando lo vi. Yo lo sigo a él en Twitter y anunció que iba a presentar algo, pero no me imaginé que era este afiche, que es algo que no se hace mucho en Chile, la verdad. Esa aprovechar tanto talento en la ilustración que hay para hacer afiches de esa creativos de esa forma. Realmente increíble el afiche. Es una película que viene muy esperada. Sufrió una filtración hace algunos meses y le cambiaron el nombre. Originalmente se llamaba Los Fusileros, pero después le pusieron Matar a Pinochet, que es un nombre efectivamente potente.
Más potente.
Sí, va derecho, va al grano, va. Y el trailer está para volar cabeza. De hecho, creo que muestra un poco demasiado. Es de esos trailers que cuentan demasiado de la historia, pero vamos a estar atentos y la vamos a tener que comentarla y evaluarla en su propio mérito cuando se estrene.
Oye, José, yo no sé si me confundí, pero ¿esta es o no es la misma que estaban preparando los hermanos Ibarra?
No, tengo entendido que no es la misma.
Porque ya, esta es de otra, ¿cierto?
Sí, porque esta es de Ignacio Sabatini. No tengo noticia de que los hermanos Ibarra hayan participado de esta producción.
Ya, porque ellos, me acuerdo, estaban preparando una película también sí, relativa a esta misma temática o en este mismo entorno, ¿no? Yo pensé que era la de ellos, pero no, es de Juan Ignacio Sabatini, que es un tremendo director también, tiene una gran trayectoria, es hijo de Don Vicente.
Sí, exactamente. Es hijo de... hijo del capo de las teleseries nacionales de los 90.
Sí, y ha trabajado harto con las series. Hizo la de Zamudio, ¿no?
Sí, su productora ha trabajado. Su productora, si no me equivoco, es la del Reemplazante. Ha trabajado harto en series. Él también participó en Ojos Rojos, el documental sobre el camino de la selección al Mundial de Sudáfrica. ¿Ya? Uy, sí. Tanto tiempo. Y Y entonces creo que hay bastante expectación. Parece ser una película bastante muy de acción. Y viene en un momento interesante del cine chileno. Nosotros esto lo hemos comentado, una suerte de reflote de películas de carácter histórico vinculadas a la dictadura. Salió Araña este año, el año pasado. Hoy ya estoy absolutamente perdido. Salió Araña el año pasado, salió Pacto de Fuga y ahora vamos a tener a Matar a Pinochet, tres películas muy de una temática que giran en torno a una temática similar. Y entonces creo que es interesante, va a ser interesante analizar esas tres de manera ver qué está pasando con esa área. Pero sí que me parece, por lo que he sabido y por lo que se ve en el tráiler, es que es una película bien de acción, bien no tanto drama, y sí harta acción y harta bastante intenso, especialmente en lo que respecta, bueno, hay que decirlo, ¿no? Es una película sobre el atentado a Pinochet, camino al Cajón del Maipo, que todos conocemos esa historia. Entonces va a ser interesante ver cómo los realizadores abordan un relato que es absolutamente conocido por los chilenos, ¿cierto? Que el atentado fracasa, a pesar de haber tenido una ejecución dentro de todo correcta, aplicada al plan, finalmente no logran matar a Pinochet. Entonces, ¿cómo se va a tratar eso en la película? Me parece súper interesante.
Oye, José, y de nuevo aparece esa sensación cada vez que uno aborda esa temática de por qué se falló, por qué se por centímetros, ¿no? Esta gesta heroica que era terminar con el dictador, con el tirano, algo que está reconocido internacionalmente incluso como un derecho, ¿no? El rebelarse frente a una tiranía de esta envergadura, y se falló por centímetros. Muchos lo comparan con el palo de Pinilla en el Mundial.
Sí. No exactamente lo mismo, pero se sirve la analogía. Y es un hecho lamentable en la medida en que todo resulta un plan tan complejo, tan difícil de ejecutar en términos de logística, en términos de preparación, en medio de una dictadura, en medio también de un proceso ya en pos del plebiscito. Entonces era una medida que sin duda personeros opositores a la dictadura, pero no tan de izquierda, podríamos decir, no vieron con buenos ojos la atentar contra la vida de Pinochet cuando realmente solamente quedaban 2 años para el plebiscito y ya ese pacto ya estaba un poquito trabajado. Entonces es una historia súper potente, súper importante también dentro de la historia de Chile. Y si bien conocido, creo que también es interesante ver cómo trataron las minucias del plan. Y además que esas películas siempre son súper entretenidas. Yo creo que sí, la película dudo que sea fome, porque siempre esa lógica de cómo ir ejecutando un plan, películas tipo La Gran Estafa o ese tipo de dramas, siempre son entretenidos, cómo se va armando el equipo, cómo se van consiguiendo las cosas, cuáles son las dificultades, cómo se va ejecutando cada parte del plan. Así que creo que hay que verla con harta expectativa, pero sí, siempre hay que considerar que nosotros tendemos, por lo menos en mi caso y bastantes críticos nacionales, podemos ser un poco rudos con las películas chilenas, así que hay que tener eso en mente también.
Lo cierto es que tiene preestreno para el 12 de noviembre, falta poquitito, a través del sistema Punto Play. Se compra la entrada a través del sistema Punto Ticket, muy parecido a cómo se entregó la película de Lemebel. No sé por qué estoy sospechando, José, que va a tener mucho éxito con miles, miles de personas, decenas de miles viendo la película el día del estreno.
Sí, creo que no sé si alcanza el nivel del MBL, porque me da la sensación de que el MBL es una figura, o sea, tengo miedo torero, a partir de la figura del MBL muy convocante. No creo que alcance ese nivel, pero sí me tinca que va a ser muy masiva y va a generar muchos comentarios. Muchos comentarios, las redes sociales se van a inundar entre quienes la ya no, creo que no hay que ser adivino para apuntar a que hay gente que le va a gustar por cómo se trató esta historia, y por lo mismo gente que la va a detestar. Así que me tinca que va a ser una película que va a dividir aguas en términos de cómo se trata un momento tan, tan crítico para la historia reciente de Chile.
Sí, José, la otra papita que me ha aparecido aquí, a propósito, no nos olvidemos de Halloween, nada, hemos hecho muchos especiales de Halloween nosotros en nuestra historia de Todo por la Tarde, nos fue esta la oportunidad, pero el terror a la chilena para Halloween aparece con Ángel Negro, que regresa a la pantalla en función única de la Cineteca Nacional, y gratuita, la cinta de Jorge Holguín, considerada pionera en el cine de terror en Chile, se exhibirá en una función gratuita el 31 de octubre, así es que paso el dato a nuestros auditores, estará disponible en la web de la Cineteca por un periodo de 24 horas, tal como se hizo en agosto con el film Palomita Blanca. Y qué bueno, José, decirlo, en Chile tenemos también cine de terror a la chilena, ¿qué me dices?
Sí, pensé en hacer algo sobre terror, sobre Halloween, pero no encontré un estreno o algo reciente que pudiese, de lo que no hayamos hablado. Por eso no opté por hacer un especial. A mí me encanta hablar de, lo sabes, Richard, Halloween es una de mis fechas favoritas por todo lo que implica las películas de terror y todo ese escenario que se arma, que a mí me gusta mucho, pero no encontré una película tan una serie o algo que me permitiese armar este especial. Sí, decir que es interesante la propuesta de Holguín. Yo hace mucho tiempo que no veo esa película, no podría dar una. Yo me acuerdo que la vimos en el colegio, pero me acuerdo que no fue tan bien recibida como, pero sí es interesante medirla porque a ver cómo ha envejecido, porque sin duda han pasado muchos años, pero es un género que no ha sido muy explotado en Chile, ningún género, salvo la comedia tal vez, es muy explotado en Chile, así que estaría bueno que el terror tomara un nuevo aire. Han habido algunos intentos, pero más vinculados al cine gore, por lo que tengo entendido, por lo que he podido averiguar, pero no muy exitoso, no muy anunciado tampoco, así que el terror efectivamente es una deuda en Chile, y si podemos pensemos que una película del 2000 es un pionero, o sea, ya habían pasado 100 años de la historia del cine y estábamos teniendo un pionero en el año 2000, o sea, efectivamente No es un género que se ha explotado en el país, así que ojalá que cambie en el futuro.
Así es, entonces lo reiteramos de manera gratuita, 31 de octubre a las 20 horas en el sitio web de la Cineteca, esta película de Jorge Holguín, pionero en el cine de terror chileno y latinoamericano. Así lo ofrece la Cineteca, así es que una buena oportunidad también, José. ¿Te vas a disfrazar este fin de semana? ¿Tienes listo algo por ahí o no?
No tengo disfraz porque vamos a pasar aquí en casita lo más Halloween, así que ¿para qué nos vamos a estar disfrazando? Sí, vamos a ver alguna película.
¿Algún antifaz por allí de repente? ¿Poner alguna calabaza bien chilena? ¿Un zapallo ahí en la puerta? Yo tengo lista mi sábana. Voy a ponerme una sábana, facilita, los ojitos, yeah. Simplemente para abrir la puerta cuando pasen los cabros chicos y tirarle un par de fruyeles.
Perfecto. No sé si pasan muchos niños por acá. No sé si no vi un plan Halloween seguro, así que no sé cuál es el protocolo para por si vienen niños a pedir dulce.
Halloweenéate en casa.
Exactamente.
De hecho, voy a tutear lo que acabo de decir, José. Creo que está gracioso.
me parece. Vamos a ver cuántos likes recibe.
Bueno, vamos entonces al tema de la semana, el cine de este caballero que trae un estreno para Netflix. Cuéntanos, José, entonces, ¿quién es este hombre que pasa del guión a la dirección? Un salto interesante, ¿eh? A Aaron Sorkin.
Sí, Sorkin es uno de los guionistas, podríamos decir, de los más importantes del siglo, de lo que va de siglo en Hollywood. Es un escritor que comienza a trabajar de muy temprana edad, y como guionista tiene trabajos que han sido muy importantes. No ha tenido tantos, o sea, bueno, ya ha ganado un Oscar, ha estado nominado a 3. Dentro de sus obras más reconocidas está el guion de Social Network, la película sobre el fundador de Facebook, que ganó un Oscar, dirigida por David Fincher. Y también guiones como Moneyball, protagonizada por Brad Pitt, o Steve Jobs, la película biográfica sobre el fundador de Mac, protagonizada por Michael Fassbender. O incluso más hacia atrás, su primer largometraje es una película que se llama A Few Good Men, unos pocos hombres buenos, pues, sobre un juicio militar. Una de las primeras películas de Tom Cruise con Jack Nicholson, realmente un verdadero clásico, de principios de los 90. Y yo creo, probablemente por lo que es más reconocido en términos de guionista, es por haber sido el creador de la serie The West Wing, que es una serie que estuvo al aire por 6 temporadas, si no me equivoco. Estuvo al aire entre 1999 y 2016, 7 temporadas, que era sobre la vida de un presidente de Estados Unidos, de un presidente que se llama Josiah Bartlett, protagonizada por Martin Sheen, y es sobre las dinámicas de la casa de gobierno en Estados Unidos durante 2 periodos.
Y es una serie de HBO, ¿no?
Sí, una serie de HBO que ahora tiene hicieron una reunión, un capítulo especial en este contexto de pandemia, y es una serie que cada elección en Estados Unidos tiene como ese tipo de, como una especie de revival. Y ahora, en el contexto de la elección de Estados Unidos, ha salido nuevamente a flote, han hecho maratones especiales. Y Sorkin es, como decía, el creador de esta serie, además guionista de varios largometrajes, y también trabajando en otras series de televisión, o sea, una amplia trayectoria, ya con un nombre establecido, como uno podríamos decir una imagen clásica del guionista hollywoodense que trabaja con esto como una idea autoral desde su trabajo, y que tiene algunos de los más importantes premios. The West Wing ganó muchos premios Emmy, muchos Globos de Oro, y él hace un par de años, recién en 2017-2018, da el salto a la dirección con una película que se llama Molly's Game, el juego de Molly, que es un biopic de una de Molly Bloom, que es una estafadora, podríamos decir, una estafadora que genera un sistema para ganar mucho dinero a partir de apuestas, y que
muy onda de casino, de vida nocturna, ¿no?
Claro, exactamente. Protagonizada por Jessica Chastain, y bueno, como el FBI la persigue a ella y la transforma en un agente, que empieza a trabajar para el FBI para ajustar una serie de mecánicas de apuesta de alto
rango. Cuéntame, según lo que estoy entendiendo, parece que las claves del guión, el talento de este hombre, va por el tema de las intrigas, ¿no? Tiene la capacidad de generar ambientes de intriga, de investigaciones, de también generar un cierto dramatismo, un ritmo también, con una estética determinada, jugando allí con las oscuridades, con las sombras de las noches. Cuéntanos si va por allí el tema de las claves de su estilo a la hora de escribir, y también sobre lo que significa pasar del guión a la dirección. ¿Hay otros ejemplos en la historia que nos permitan ver a grandes guionistas que pasan a la dirección, o es más bien esta una aventura que no siempre tiene su éxito asegurado?
Sobre lo primero, creo que es efectivamente la intriga uno de los territorios donde se mueve mejor Sorkin. Sus películas más renombradas tienen, primero que nada, un muy importante desarrollo de personajes, muchas veces centrados en un personaje protagonista que es el centro de gravedad de la narración. Mucho texto en general, mucho monólogo, en ese sentido como bien clásico de películas grandes. De hecho, creo que en alguna vez leí que La Red Social, la película de Social Network, era la película que más palabras tenía en la historia, algo así. Como que mucho, mucho diálogo, y por tanto también le vienen bien películas que tienen que ver, por ejemplo, con juicios, como es el caso de la que vamos a hablar en un ratito más, o su primera película, A Few Good Men, con donde los abogados tienen estos largos monólogos de presentación, donde están estos interrogatorios, la típica imagen del juicio estadounidense que...
Me encantan a mí las películas de juicio, José.
Sí,
películas de abogados, de investigación, siempre las sorpresitas que se guardan en esas películas creo que son claves, como a nivel narrativo, el ir guardándose pistitas, sorpresitas que al espectador siempre como que lo sorprenden.
Sí, y a mí también me gustan esas películas porque realmente moldean una forma de entender cómo en Estados Unidos se vive la justicia. De hecho, creo que no sería extraño ver gente que pensara que en todas partes del mundo los juicios son así, y después cuando se va creciendo uno de niño puede pensar que los juicios son con jurados, con testigos, con jueces, con un juez que va presidiendo todo, pero se da cuenta que, por ejemplo, en Chile la justicia funciona de una manera totalmente distinta. Incluso antes de la reforma era más fome todavía, imposible hacer una película así en Chile.
Oye, pero, José, sí. En Chile es tan especial la justicia que algunos dicen que ojalá la justicia actúe bien, y después te dicen claro. que actúa como Valenzuela, como el Manguera.
Exactamente. Entonces,
está bueno, ¿no?
Sí, sí, creo que también podría tutearlo. Vamos a hacerlo por control de calidad, a ver si aprueba para ser difundido ese chiste, pero es parte también de la cultura norteamericana, esa espectacularidad, esa espectacularización que se vive en esa forma de impartir la justicia, con esos grandes discursos, con ese drama que se produce en las salas de las cortes. Entonces, creo que ahí se mueve muy bien Sorkin. Y para responder a tu segunda pregunta, no es algo absolutamente inusual, pero tampoco pasa tanto. Pasa harto que los directores son también escritores, escriben sus propios guiones, digamos, como que desarrollan el guión y también dirigen la película, pero como de una manera holgada. Pero no es tan extraño el caso de profesionales que se parten dedicando exclusivamente al guión y eventualmente, especialmente si han tenido éxito, se pasan a la dirección. Por ejemplo, siendo un caso bien icónico el de Charlie Kaufman, guionista de varias películas, exclusivamente como guionista, y que en un momento da el salto a la dirección. Es el guionista de películas como Quiere ser John Malkovich o El eterno resplandor de una mente sin recuerdos, y que después de generar una imagen autoral como escritor se pasa a la dirección, como explotando todavía más esas propuestas narrativas, en el caso de Kaufman con su película Synecdoche de Nueva York. Y él también estrenó recientemente una película que todavía no veo, una película de Netflix, también de su dirección. Y ahora Sorkin, en un camino similar, después de haber estrenado Molly's Game en el 2017, estrena en Netflix esta película basada en hechos reales, que se llama El juicio de los siete de Chicago, que es muy coincidentemente, así como a veces estas coincidencias parecen ser asombrosas, cae de cajón con la situación política estadounidense actual, a partir de un juicio realizado en el contexto de la guerra de Vietnam contra unos dirigentes sociales, dirigentes políticos que protestando en Chicago contra la guerra son tomados prisioneros y el FBI quiere acusarlos de delitos federales, como más o menos para sacarlos de la calle, para sacarlos de la organización social, y la película trata precisamente sobre ese juicio.
Ya la vamos a evaluar entonces, José. A propósito de películas en Netflix, yo le tengo bien poca fe a Netflix. A veces recorro y no pillo ninguna película que me cautive. Debo decir que vi una buena el otro día, no sé si la has visto, José, es del 2018, de de suspenso, entre suspenso y terror, se llama A Quiet Place. No sé si la ubicas.
Sí, la conozco, pero no la he visto.
Sí, te la recomiendo. Si quieres ver una película de tensión para estos días de Halloween, está buena también.
¿Califica para Halloween?
Sí, califica totalmente. Bueno, José, vamos con algo de musiquilla. Creo que viene el señor Eric Ávila.
Sí, Eric Ávila, uno de mis guitarristas chilenos favoritos. Así que escuchemos un poquito de música y volvemos a hablar de esta película. Vamos al gran Eric Ávila con Lamento. Hacemos con José Parra la función Bermú de esta semana. Llegamos a El Juicio de los Siete de Chicago, película de Aaron Sorkin que está disponible ya en Netflix. Cuéntanos, José, entonces, respecto a esta película, su argumento, por dónde transita El Juicio de los Siete de Chicago. Sí, como anticipábamos, es una película que está basada en un juicio en torno a 7 dirigentes, 8 realmente, 8 dirigentes sociales de distintas organizaciones, unos dirigentes estudiantiles, unos dirigentes yipis, unos dirigentes de los Panteras Negras, que son enjuiciados por el delito federal de cruzar fronteras de Estado en Estados Unidos para incitar la violencia. Esto se da en un contexto donde en Chicago, para la convención demócrata del año 68, la que iría a nominar a su candidato para las elecciones de ese momento, en son de protesta contra la guerra de Vietnam, es que se moviliza mucha, mucha gente a Chicago y se genera todo un ambiente de tensión y eventualmente de protesta y de manifestaciones y de violencia policial. Y de lo que siempre pasa cuando existe la violencia policial, más violencia, destrucción, cierto grado de vandalismo, etcétera, etcétera. Entonces, la película está centrada en el juicio y va haciendo flashbacks a este momento en Chicago, cuando pasan en las protestas, cuando son detenidos estos dirigentes, pero está más centrada en el momento presente, en el juicio mismamente, en cómo ellos se preparan, en qué es lo que tienen con qué es lo que tienen que lidiar, cómo los fiscales, defendiendo los intereses de Estados Unidos, les van tomando algunas trampas para pillarlos desprevenidos. Y decía que es interesante cómo coincide todo, porque uno de estos imputados es un dirigente de las Panteras Negras, y mientras todos los otros, que son los 7 restantes, que son blancos, se les permite ir a sus casas mientras dura el juicio, al dirigente de las Panteras Negras se le mantiene detenido en una cárcel, en una institución penitenciaria.
Dialoga en ese sentido con el Black Lives Matter.
Claro, y como que está atravesado por cómo el juicio no es el mismo para él que para los otros 7. Es una película súper con un ritmo como este tipo de películas son, bastante interesante, fluido. Tiene, sí, a diferencia de otras películas de Sorkin, hartos personajes, es más bien coral. Tiene muchos actores muy, muy importantes, muy reconocibles, y medio que el protagonismo se va repartiendo entre el abogado, entre los distintos dirigentes, todos con una lógica bastante clara, antibélica, no solo antibélica, sino que también de protesta contra el sistema norteamericano. Vemos cómo se articulan estas protestas, cómo estos dirigentes logran movilizar a sus seguidores, cómo la policía responde con mucha violencia, se mezcla con algunas imágenes de archivo. En ese sentido, una película bastante interesante y bien entretenida. Yo diría que es probablemente uno de los puntos altos de Netflix del año.
Mira, una buena alternativa para mirar en Netflix. Entonces, José, estoy acá mirando el trailer y creo que la película tiene una estética muy, muy bien lograda, muy, muy rica, muy de época, ¿no? Con todos estos personajes jóvenes, mucho hipismo ahí entre medio también. Y algo que me llama la atención, José, son los vehículos policiales, ¿eh? Muy de la onda de los años 60. Ese celestito que tenían los vehículos policiales gringos en esa época, creo que está muy bien logrado todo el trabajo estético con la policía.
Sí, en general todo ese trabajo de ambientación y lo que implican los objetos, los vestuarios, los peinados, todo se ve muy, muy unificado y bien, se ve bien, digamos, bien bien realizado. Es una película que en ese sentido no ofrece mayores dudas y avanza a un ritmo súper como que de repente las películas de juicio pueden caer en a ratos un poco, precisamente porque hay mucho diálogo y mucha palabra.
Eso te iba a preguntar, ¿el palabreo no aburre en algún momento? Son películas estas para estar además súper concentrado mirándolas, porque tú te pierdes un ratito y te pierdes parte importante de hacia dónde va avanzando el drama. No es una película donde predomina el silencio, no es como El Náufrago, que uno puede estar media hora sin ni una palabra.
Claro, no, de hecho, casi todo está todo muy dicho, muy contado, pero de una manera que no se hace agotadora, la verdad. Yo creo que ese es un valor del guión y también del montaje. Hay muchas secuencias, como decía, que hay varios personajes, entonces hay muchas secuencias paralelas, donde, por ejemplo, una acción, por decir una escena más o menos al medio de la película, cuando se llega al punto en que la policía reprime las manifestaciones para la Convención Demócrata en Chicago. Esto se recuenta como a partir de tres o cuatro voces. Se recuenta con los testigos en el juicio, se recuenta con uno de los personajes hablando fuera del juicio, y se recuenta también con un tercero que hace una especie de stand-up comedy mientras va pasando el juicio, que es uno de estos hippies. Precisamente el que hace el personaje protagonizado por Sacha Baron Cohen, que es en este momento también está presentando la nueva entrega de Borat, esta película, esta comedia donde él personifica a un inmigrante de Azerbaiyán o algo así que llega a Estados Unidos a dejar en la escoba. Es un cómico, un comediante bien reconocido, un actor súper carismático, súper gracioso también. Y entonces él va contando la historia en una especie de stand-up comedy, lo que se va contando en paralelo con los testigos en el juicio y así con otros relatos. Entonces, no es como que haya una voz que vaya contando la historia, sino que se va mezclando, se va haciendo un montaje paralelo, va para atrás y para adelante constantemente, y eso lo hace bastante ágil. Lo hace ágil en ese tipo de escenas. Generalmente el material de archivo se utiliza para graficar las escenas de violencia, donde hay, por ejemplo, recortes de prensa de casos que son reconocibles, como de violencia policial, de violencia contra los dirigentes de las Panteras Negras, asesinato incluso. Entonces, en ese sentido, no es para nada como que el palabreo te aburra, sino que está bien, en general, bien escrito y bien actuado. Entonces va andando en un ritmo súper interesante.
Una muy buena alternativa entonces, José, bien por Netflix y bien por esta cinta de Aaron que llega entonces para entretenernos este fin de semana, Aaron Sorkin. Vamos a ponerle nota entonces, José Parra, inmediatamente, como en los viejos tiempos, cuando incluso teníamos redoble de tambores, ¿no? Qué
Ah,
épocas
¿verdad?
aquellas, José.
Sí.
Y yo creo que tú, José, le vas a poner un 6,4 a esta película.
Excelente, Richard. Estaba pensando en un 6,4.
Mira, qué bien, una buena película. Hace tiempo no teníamos tan buena nota,
Sí, habíamos pasado por un par de notas. Había pasado por un par de notas más bajitas. Un par de películas que no necesariamente eran malas, pero sí tenían algunas deficiencias. De esta, solo quiero complementar en caso del juicio de los siete de Chicago que la estrategia coral es interesante porque hace que la película sea fluida y entretenida. Pero me extrañé un poco la posibilidad de ahondar en estos personajes que son tan interesantes como líderes sociales, líderes de izquierda en Estados Unidos. Son personajes de los que no estamos muy acostumbrados a ver en el cine, generalmente no dirigentes estudiantiles, dirigentes políticos, no son tan retratados, no son tantas veces retratados en películas hollywoodenses. Entonces me parecía interesante adentrarse un poco, por ejemplo, en su forma de ver el mundo. En cómo conciben la política estadounidense, y eso está medio que esbozado y de repente superado por la lógica hippie, por una lógica más como más del momento también, pues más vinculada al tema de la guerra, que no deja de ser importante, pero sí me pareció que faltó un poquito de profundizar en algunos personajes, pero de todas formas creo que es una película bastante interesante y yo creo que podría ser una de las animadoras de la próxima temporada de Premios.
muy bien, José. Está activo el cine entonces. Y ojo que comienza a volver el cine, ¿eh? Porque Ñuñoa pasa a fase 4. Toda la región de Coquimbo también. Melipilla también. Y en fase 4 ya pueden abrir los cines al 50% de su capacidad, José.
Sí, una interesante noticia, aunque no sé realmente si haya mucho interesado. Yo, la verdad, por lo pronto no creo que vaya al cine mientras no la pandemia no esté un poquito más controlada, creo, desde mi punto de vista personal.
¿Con vacuna vamos todos?
Sí, con vacuna vamos todos. A lo que venga.
Falta eso sí para que nos vacunen todavía. Sí. Muy bien, José. Que tengas un bonito Halloween. Por acá, Panchito Espinosa quiere poner una sandía de paine también iluminada.
Sí, está interesante ese reemplazar la calabaza por una sandía. Veamos cómo queda. Que se motive Panchito a tallar una con una cara ahí malévola.
Pero las sandías son más del verano, como en febrero están listas, tengo entendido.
Sí, es verdad. No sé de dónde va a sacar una sandía ahora, pero bueno, ya veremos.
Bueno, quizás en paine la cosa es distinta.
Así es.
Perfecto, José, que esté muy bien, un abrazo.
Nos vemos, Richard. Buen fin.
Vale, chao.